Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, apreciados usuarios de Costa del Sol 103.1 FM, la emisora que marca la pauta desde Güiria, capital del municipio Valdés, Estado Sucre. Es un inmenso placer estar de vuelta con ustedes, su amigo de siempre, Jesús Castillo, Colegio Nacional de Periodistas, número 11.115. Hoy es viernes 13 de junio, una fecha que siempre se utiliza de manera cabalística, y estamos aquí en esta noche tan especial. Hoy el clima ha estado bastante tranquilo, clima muy agradable, con frío, con una lluvia tenue que marca en el horizonte una gran bendición. Y como siempre hemos tratado de elevar nuestra voz como una especie de clarín a los cuatro vientos para anunciar de nuestra propia perspectiva los escenarios que tenemos en la Venezuela de hoy. Nuestro tema está referido a partir de este momento a los bajos salarios del profesor universitario. Pero antes de hacer un análisis de esta agenda temática, hay unos tics que consideramos muy importantes hacer mención para que usted, querido usuario, pueda tener una visión general de lo que está ocurriendo en nuestro convulsionado planeta. Lo hacemos con el mayor compromiso que nos atañe, con la responsabilidad de lo que significa el periodismo independiente, de actuar siempre con la verdad, asumiendo una responsabilidad ética y siempre tomando en consideración el respeto hacia la audiencia. Y bueno, vamos entonces a dar lectura a algunos tics noticiosos que se están moviendo a lo largo y ancho de las redes sociales. Uno de ellos, sin lugar a duda, tiene que ver con el ataque de Israel a Irán. Hay pues una decisión de parte del gobierno de Benjamín Netanyahu de realizar bombardeo a esta nación, producto de que se ha convertido en una verdadera amenaza, de acuerdo a fuentes muy creíbles del gobierno israelí, para una escalada muy terrible de arsenal atómico. Los ojos del planeta, la ONU acaba de aprobar una resolución donde condena a Irán por no cumplir con la normativa relacionada con la cuestión atómica. Y eso está en el ojo del huracán, esa escalada, fabricación de armas atómicas, la manera desbordante que ha venido asumiendo Irán en los últimos años, que ponen en vilo la tranquilidad del planeta. Israel, por supuesto que tiene una de las más portentosas inteligencia, uno de los sistemas de inteligencia del planeta, muy vecino a esta nación, ha venido preocupándose por el desarrollo aceleradísimo de fabricación de armas atómicas que pueden desencadenar una hecatombe en nuestro planeta y acabar así con la propia civilización humana. También el mundo se está moviendo a raíz de los ataques de Rusia en algunas poblaciones ucranianas. Ataques con drones, hoy la guerra es mucho más sofisticada. La tecnología, el avance tecnológico ha reinventado las estrategias bélicas y tiene un demoledor alcance muy fuerte que cobra muchas víctimas y es lo lamentable. Y como sabemos, el gobierno ruso, el gobierno que lidera Vladimir Putin, ha hecho una alianza con su homólogo de Corea del Norte, donde han incorporado al ejército ruso soldados de Norcorea para esos ataques que están haciendo también hacia territorios ucranianos. Entonces el panorama luce bastante complejo, muy peligroso en nuestro planeta, porque la escalada bélica ha tomado grandes dimensiones, terribles dimensiones, y se está viendo con mucha preocupación lo que está aconteciendo allí. Otra noticia de mucha significación tiene que ver con esa guerra, si se puede decir, verbal, psicológica, que tienen en estos momentos dos personas que son de mucha repercusión a nivel mundial. Uno, desde el punto de vista económico, el hombre más rico del planeta. Y otro, el mandatario de la potencia más poderosa del mundo. Nos estamos refiriendo a Elon Musk y a Donald Trump. El poder económico y el poder político desafiándose entre sí. Dos personajes que hasta hace poco estuvieron hilvanados, trabajando mancomunadamente. El primero, asumiendo una responsabilidad en el gobierno estadounidense, con la misión de adecentar la gestión pública. Pero bueno, en los últimos días se deterioraron las relaciones entre Musk y Trump. Y las respuestas nos hicieron esperar de ambas partes. El presidente estadounidense ha presionado al magnate de las telecomunicaciones, al hombre más poderoso del punto de vista económico, el hombre más rico del planeta, y le ha dicho claramente que no va a caer en el chantaje de todo ese aparataje que tiene en el campo de la tecnología, satélites, fabricaciones de automóviles, Tesla y sofisticados equipos tecnológicos que indiscutiblemente se convierten también en una amenaza de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Trump, por voz del propio mandatario, ha dicho que tiene que tener controles de esa situación. Por su parte, Elon Musk ha amenazado, si se puede decir, al presidente estadounidense de formar parte de una red de pedofilia y todas esas cosas que se manejan en el ámbito de las comunicaciones. Pero afortunadamente, ambos han logrado conciliar y están dispuestos a trabajar juntos. Recuerden eso, pues la importancia que hay que dos grandes personajes tan importantes en el planeta entren en disputa. Porque hoy, querramos o no reconocer, el mundo se mueve así. La relación de la geopolítica mundial tiene que ver con el poder económico, el comercio y la autoridad política. Tienen que ir de la mano. Cualquier desequilibrio puede ser terriblemente, se puede convertir en una amenaza. Y bueno, hoy sabemos que Trump y Elon Musk se están poniendo de acuerdo. Esperemos que por el bien de Estados Unidos y de la propia humanidad se mantenga esa situación. Y hay una cuestión que nos llama poderosamente la atención que tiene que ver con la regulación de las redes sociales. Ya Francia, el gobierno francés de Macron, están haciendo políticas para prohibir el acceso de Internet a menores de 15 años. Igualmente, el Tribunal Supremo de Brasil hace lo mismo y se prevé que España, el gobierno español, vaya en esa misma direccionalidad. Lo cierto del caso es que las redes sociales son, hoy en día, la vía de comunicación más importante del planeta, pero en ella el flujo de información va de manera zigzagueante, mucha desinformación, y tiene que haber mecanismos que permitan regular, por el buen sentido de la palabra, en el marco de que la sociedad esté bien informada. Y eso es válido. Y bueno, también no podíamos pasar por alto la situación del avión de Air India, donde llevaba 242 pasajeros y fue un desastre. Un solo sobreviviente. Las imágenes se han convertido en virales en las redes sociales. Sobreviviente que estuvo allí, salió de la nave caminando de manera desorbitada, pero está allí. Está vivo y ha llamado poderosamente la atención. Un milagro, como se dice. Bueno, con estos tics vamos entonces a acercarnos a una etapa musical y retornaremos para analizar en frío los bajos salarios del profesor universitario en Venezuela. después de un espacio refrescante de música, esa que nos endulza el alma, estamos de regreso aquí en Reflexiones. Espacio que llega a ustedes gracias a la gentileza de Costa del Sol 93.1 FM. La emisora que desde Güiria, capital del municipio Valdés en el estado Sucre, nos alumbra desde esta importantísima vitrina virtual, ya que estamos con el ánimo de siempre, con esa perspectiva opinática de servir de guía a cada uno de los usuarios que todos los viernes nos escuchan, porque Reflexiones ha tenido un papel muy importante en la orientación de una audiencia que está ávida de conocer qué está pasando en el planeta, qué pasa en nuestro país, qué es el compás más importante en la agenda pública de esta atribulada nación llamada Venezuela. Y bueno, hoy queremos desnudar con la crudeza que nos caracteriza la grave situación salarial del profesor universitario. Se dice fácil el asunto, ¿no? Pero es verdaderamente desolador lo que significa ser docente universitario en cualquier nación. Una enorme responsabilidad. Es el encargado de formar a los nuevos profesionales de una nación. Ser profesor universitario implica un verdadero compromiso con el conocimiento, con los avances de una sociedad, porque justamente el profesor no solamente es académico, es decir, imparte clases en un aula, el profesor también se convierte en un investigador, en un intelectual que intenta aproximarse a la realidad a través de métodos de investigación en las áreas del conocimiento, llámese ciencias exactas, ciencias sociales, humanidades, etcétera, etcétera. Y debe producir permanentemente, actualizarse, formarse para continuar con su perenne labor de formar a los profesionales que son importantes para el desarrollo integral de la nación. Y el caso de Venezuela es increíble cómo hablar de hoy en día de un profesor universitario, de verdad que resulta desolador. Es increíble porque para que ustedes puedan tener una idea, se lo voy a señalar aquí de manera muy discriminada. Es decir, cualquiera puede pensar que para ser profesor es llegar y pararse en un aula y estar hablando con sus estudiantes sobre un tema en especial que corresponde a la asignatura. Es decir, que hay un pensum de estudio y el profesor va enseñando al estudiante cada uno de los temas de su asignatura. Eso no es tan así. Para ser profesor se requieren también perfiles. Es importante que tenga un título universitario, que vaya formándose además en áreas del conocimiento sobre la materia objeto que imparte allí. Por ejemplo, tiene que indiscutiblemente avanzar en el conocimiento. Tiene que hacer estudios de posgrado, hacer especialización, maestría, doctorado, porque así lo va requiriendo. Imagínense ustedes cuando estamos hablando de un docente. ¿Qué significa entonces el docente? Significa una persona idónea, formada, éticamente es ejemplo para sus estudiantes y la sociedad, y además con esa mística, con esa pasión de transmitir el conocimiento dentro de un ambiente de respeto hacia el estudiantado, de compromiso con las nuevas tendencias del conocimiento. Y en este caso en Venezuela, como ustedes han podido observar, el profesor universitario hoy vive en una situación de mengua, con salarios de hambre. Para ilustrarlo, vean lo siguiente, escuchen lo siguiente. Existe en el profesor, hay una tabla de acuerdo a la categoría, de acuerdo al escalafón que tienen las universidades en el personal docente. Muchas veces, para ingresar a la universidad, siempre se recurre a la presentación de un currículo, de un resumen curricular, y se consigna ante los distintos departamentos o escuelas. Y es allí donde el docente comienza a impartir clases. Va ingresando como contratado, como personal contratado. Y cuando ya tiene un determinado tiempo de 2 años, 3 años, puede la universidad abrirle un concurso por oposición para que pueda quedar fijo. Ahora bien, quedar fijo significa someterse a 3 pruebas muy importantes en el concurso por oposición. Un concurso que se llama así porque allí pueden acudir cualquier profesional que cumpla con los perfiles de la asignatura que va a ser objeto de ese concurso. Por ejemplo, el título, credenciales, experiencia, dando clase, también su dilatada trayectoria de trabajo. Y bueno, también se toma en consideración las notas certificadas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las 3 pruebas que debe someterse el profesor en un concurso por oposición? En primer lugar, es la presentación de credenciales. Eso tiene un porcentaje del 30%. Ese es el porcentaje, la ponderación, 30% de la evaluación completa del concurso por oposición. Luego, tiene que realizar una prueba escrita ante un jurado examinador. Esa prueba escrita tiene una ponderación del 40% y finalmente debe impartir una clase. Va a ser evaluado también por el jurado que fue designado para su concurso de oposición. Y esa clase tiene una ponderación del 30%. Y en el caso de la Universidad de Oriente, debe aprobar con 8 puntos mínimos en base a 10. De manera pues que si en un concurso participan 2 o 3 profesores, incluyendo al profesor de la materia, que puede estar contratado 3 o 4 años, bueno, y puede ocurrir que el profesor que da la materia, por su propia experiencia, credenciales, gane el concurso, pero a veces no ocurre así, y pierde el concurso con una persona que está recién llegada. Esos son los riesgos que se asumen en el concurso por oposición. Y bueno, indiscutiblemente, quien gane de los 3, si estamos haciendo referencia a esa cantidad, queda el que obtenga el mayor puntaje. Y se convierte entonces en profesor fijo, o también se le conoce como ordinario. Entonces, hay 2 situaciones. Hay profesores contratados y profesores ordinarios. Profesores fijos, que son los que ganan concurso por oposición. Y luego, existe una jerarquía en ese escalafón de profesores. Hay profesores que van a ser, una vez que uno gana concurso por oposición, como docente, se convierte en profesor ordinario y gana la plaza de profesor, es profesor instructor. Y la universidad entonces le va a dar un tiempo máximo de 2 años para que haga un trabajo de ascenso, que es un trabajo de investigación, y pueda ascender a la categoría de profesor asistente. Porque si no lo hace, entonces es despedido. Entonces tiene que elaborar un trabajo de ascenso de 2 años, máximo es el tiempo que se le da, y perfectamente puede allí ascender a la categoría de asistente. Luego vienen 4 años. Tiene que producir también, realizar un trabajo de ascenso y pasa a ser agregado. Y sucesivamente se le da 4 años más. Debe presentar un trabajo de ascenso. Cada uno de esos trabajos de ascenso que va presentando en su respectiva escalafón son sometidos a la evaluación de un jurado. Y a los 4 años de asistente asume la categoría de agregado y le dan 4 años más y pasa a ser asociado. Y finalmente se le dan 5 años para que pueda llegar a titular, que es la máxima categoría de un profesor en las universidades públicas, en el caso venezolano. Es decir, que en resumidas cuentas, el escalafón del profesor universitario va desde que gana el concurso por oposición, es instructor, asistente, agregado, asociado y titular. Y cada uno de ellos tienen una escala salarial. Y esa escala la vamos a analizar en el próximo segmento. Vamos un poco a un corte musical y retornaremos con el segmento último de nuestro programa.
dust in the wind.
Dust in the wind.
Everything is dust in the wind. In the wind.
Apreciados usuarios, bueno, después de esta hermosa ventana musical, estamos de regreso aquí en su programa Reflexiones, que llega a ustedes gracias a la gentileza de Costa del Sol 93.1 FM, la emisora que está marcando la pauta. Gracias a nuestro compañero, gran amigo, Julio Casas, siempre dispuesto a llevarles a ustedes la mejor programación, conduciendo como un buen gerente, como lo hace un buen gerente, esta importantísima empresa radial. Y aquí en Reflexiones estamos haciendo con el cariño de siempre lo que nos gusta hacer, orientar a la opinión pública. Bueno, estábamos hablando entonces de las distintas categorías que hay en la parte docente en una universidad pública. Hablábamos que una vez que el profesor gana un concurso por oposición, obtiene una plaza como profesor instructor, se le concede máximo 2 años para que presente un trabajo de ascenso con su respectivo jurado que debe aprobar el trabajo. Y bueno, de ahí asciende a la categoría de agregado, 4 años más después asciende a asociado y finalmente 5 años se convierte en profesor titular. Eso es lo que establecen los reglamentos en las distintas universidades públicas. Pero en la práctica no ocurre así, porque puede pasar que un profesor, a pesar de que le dan ese lapso de tiempo para que ascienda, no lo hace en ese tiempo. Hay muchas variables que pueden afectar cumplir a cabalidad con ese tiempo establecido y pueden inclusive retardarse. Y hay algunos que no llegan ni siquiera a titular, se jubilan. Pero generalmente, repito, hay un esfuerzo del docente que tiene que investigar, actualizarse. Y así es que funcionan las universidades. No solamente el docente da clase, sino que es un investigador natural para poder ascender en el escalafón universitario. Pero además de esa situación está también la dedicación. Es decir, tiene que ver con las horas de tiempo que el docente emplea en el centro universitario. Ya hemos dicho que hay una categoría que son cinco, y estamos hablando entonces de la dedicación, el tipo de dedicación. La universidad tiene dedicación convencional, que prácticamente a ese tipo de dedicación, que son pocas horas que le dedica a la universidad, porque puede el profesor hacer trabajo fuera de la universidad, generalmente no se le abre concurso por oposición. Entonces hay tiempo, hay medio tiempo, tiempo completo y dedicación exclusiva. Eso va a depender de las horas que el profesor, repito, le dedique a la universidad. La máxima dedicación es dedicación exclusiva. Bueno, para que ustedes tengan idea, entonces pueden existir profesores asistentes a medio tiempo, tiempo completo o a dedicación exclusiva. Y así existe también profesores titulares con ese tipo de dedicación. Vean entonces ustedes la tabla salarial. Y esto se lo estoy explicando para que tengamos una idea, una radiografía completa de cómo funciona la universidad, cómo se establecen la jerarquía de los docentes y cuál es su salario real. Bueno, lo cierto del caso es que desde el marzo del año 2022, los sueldos de los profesores están regidos por una tabla y no han sido variados. Fueron aprobados en marzo del 2022, hasta la fecha. Y les voy a poner un ejemplo. Por lo menos un profesor instructor a dedicación exclusiva, que es el máximo tiempo, que es un profesor que no puede trabajar en ningún lado. Tiene su dedicación que estar exclusivamente a la universidad. Porque si se le llega a descubrir que está trabajando en otro lado, fuera de la universidad, es penalizado, se le abre un expediente y puede ser expulsado, salvo que tenga una autorización expresa del Consejo Universitario. Entonces los profesores en Venezuela, desde el mes de marzo del año 2022, no han recibido aumento salarial. Y la tabla es de la siguiente manera. Se la voy a mencionar de abajo hacia arriba, para que vean, para que tengan una idea. Un profesor instructor a dedicación exclusiva, que no puede dedicarse a otras labores fuera de la universidad, tiene un salario en Venezuela de 640,5 bolívares mensuales. Para el mes de marzo, eso representaba $67. Ese salario. El profesor cobra, generalmente el profesor cobra quincenalmente. Entonces, su sueldo estaba para marzo del año 2022 en $67. Un profesor instructor a dedicación exclusiva con un sueldo de 640,5 bolívares. Y para el día de hoy, eso equivale a $6. Vean esa situación, el descenso, la devaluación salarial que ha tenido un profesor desde el año 2022 hasta el presente día. De 67 dólares a 6 dólares. Ahora, realmente valen ahorita 6 dólares. El profesor asistente a dedicación exclusiva, su sueldo está establecido en 723,76 bolívares. Para ese momento equivalía a 76 dólares. Hoy vale 8 dólares. El profesor agregado a dedicación exclusiva a 817,86 bolívares mensuales. Para ese momento sostenía un valor de 8 dólares. Perdón, 86 dólares. Ese era el valor, 86 dólares. Hoy tiene un valor de 8 dólares. Profesor asociado, 462,09 bolívares, cuyo valor para ese momento era 97 dólares. Hoy son 10 dólares lo que vale su sueldo. Y el profesor titular a dedicación exclusiva, su sueldo es de 1.044 bolívares, 1.044 bolívares, cuyo valor para marzo del año 2022 era de 110 dólares. Hoy sencillamente equivale a 10 dólares. Entonces, imagínense cómo están viviendo los profesores universitarios. ¿Quién puede vivir así? Cuando se supone que el profesor universitario no solamente ha invertido tiempo en su formación a lo largo de los años, no solamente ha estudiado, se ha formado, mantiene una ética, tiene que actualizar conocimiento, pero ¿cómo puede vivir un profesor con estos sueldos de miseria? Mendigo, por eso es que estamos viendo cómo se nos están muriendo muchos docentes, cómo se... algunos se han tenido que ir del país, cómo las universidades, más del 48% del plantel universitario, el plantel docente de las universidades, se ha ido al exterior con mayores, buscando mayores oportunidades. Entonces, esa es la realidad. Ese es el país llamado Venezuela. Y entonces, juguemos todo. Tengamos plena conciencia del país donde estamos. Se nos van los docentes universitarios, no se forman profesionales y cada día el oscurantismo abraza más a este país. Entonces estamos verdaderamente, apreciados usuarios, en una situación de tiniebla, una situación aberrante. Un país no puede tener a estos profesionales en esos salarios de hambre, de mendigo. Eso es una bofetada a la condición humana, a la formación, a la meritocracia. Entonces el docente vive de ese salario y lo demás son los bonos que gana la mayoría de los venezolanos. El bono que se llama popularmente el bono de guerra económica. Las estatiques, el profesor que está activo, porque una vez que sale y entra en otra situación, la cuestión se le complica a los docentes. Entonces estamos viendo cómo muchos profesores que han dado parte, gran parte de su vida, que han sido ejemplos para muchos profesionales, se nos están muriendo de mengua, están enfermos, están dando lástima. Y esa es la Venezuela que nosotros no queremos, que queremos cambiar, que tenemos que luchar para mejorar los niveles salariales de todos los sectores. Y cada quien con el principio de la justicia. El que se ha esforzado debe ganar mejor. Hay que apostar a la meritocracia. Entonces, queridos usuarios, esta es una gran reflexión y quise hoy hacer este programa de manera muy pormenorizada, hablando de las distintas categorías, porque mucha gente desconoce el esfuerzo que hace un profesor universitario, de los distintos niveles que hay en la jerarquía universitaria, en el escalafón, de los esfuerzos que hay, de los concursos por oposición, del tiempo que le dedican a la institución y además del gran esfuerzo a la cual están obligados a hacer trabajos de investigación, ser sometidos a la evaluación de un jurado para poder ascender en esa interesante jerarquía universitaria. Entonces, se dice fácil, solamente dar clases, ¿no? Investigar, tener ética y fundamentalmente amar a los estudiantes, porque de eso se trata. Bueno, mis queridos usuarios, hasta aquí nos trajo el programa de hoy y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, siempre agradeciendo a nuestro amigo Julio Casas desde esta emisora Costa del Sol 93.1 FM por permitirnos llegar a sus hogares. Así que nos vamos a estar presentes otra vez el próximo viernes y esperamos que tengan un feliz fin de semana. Se les aprecia mucho. Saludos a todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.